En Bogotá, hoy 1 de agosto de 2024, siendo las 10 y 1 de la mañana, damos curso al desarrollo y continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2023-830, demanda presentada por los señores Vladimiro Velasco Gallego, Gloria Adriana Lía María Velasco Gallego, Hugo Velasco Gallego, Sandra Patricia Velasco Gallego, Nora Velasco Gallego, representada por Francia Amalia García Velasco, en contra de Alianza Fiduciaria S.A. Se da constancia tal y como da cuenta el registro de grabación, pues que se encuentran presentes la apoderada de la parte demandante y el apoderado judicial de la parte demandada, el doctor Manuel Alejandro, la doctora Francia. En ese sentido, procedente es el despacho emitir la correspondiente sentencia. Micrófonos cerrados. No pueden existir intervenciones. Permítanme un momento que estoy trasladando a quienes están ingresando acá a la audiencia a asistentes. Eso implicará que van a tener el micrófono desactivado. Los únicos que van a tener el micrófono activado, pues, son los apoderados, en tanto a quienes compete esta etapa, las manifestaciones una vez emitida la correspondiente decisión. Procedo entonces la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480 del artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte de capacidad de las partes una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que hacer declarada de oficio. De cara a la verificación de la responsabilidad, ha de recordarse en términos de los artículos 56 y 57 que esta acción de protección al consumidor mana o brota de una acción de un negocio o de una responsabilidad contractual, cuyos elementos concurrentes deben ser la existencia de un contrato válidamente celebrado, una condición de culpa entendida como una extralimitación o una omisión en los clausulados del contrato, la prestación del servicio o el producto conexos a este, un daño y una relación de causalidad entre estos dos últimos elementos, la acción culposa, con el daño producido. Además, ha de recordarse que, al ser esta una acción de protección al consumidor y dada la actividad considerada de interés público al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, además, como en este escenario, bastante o abundante jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema lo han así señalado, pues ha de verificarse las normas que tratan también o que son correlativas a la acción de protección del consumidor, en este caso, pues la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección del Consumidor en Materia Financiera, la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, junto con las demás normas concordantes y reglamentarias del contrato de la actividad o el producto ofrecido. Lo primero que debemos acá señalar son los pormenores de la acción de protección al consumidor, en donde debe recordarse de manera preliminar que esta surge con ocasión al mandato constitucional derivado del artículo 78 de la Carta Política, en el cual se reguló esta acción por vía de la Ley 1480 para establecer, por un lado, las relaciones de consumo en general y, por otro lado, los procedimientos para ejercer estos derechos. Estatuto que nos enseña en su artículo cuarto que las disposiciones contenidas en esa ley son de orden público, que cualquier estipulación en contrario se entiende por no escrita, salvo en los casos específicos en los que se refiere esa ley, y que en lo regulado por esa ley, en lo no regulado por esa ley, en tanto no contravenga sus principios, de ser asuntos de carácter sustancial, se puede acudir a las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto en el Código de Comercio al Código Civil y en procesal, en materia procesal, para actuaciones administrativas, acudir a las reglas del Código Contencioso Administrativo, hoy SEPACA, y a las actuaciones jurisdiccionales, las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Igualmente, se señala por este precepto que, sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son, para este caso, la del numeral tercero del artículo 56 de la Ley 1480, la acción de protección al consumidor a través de la cual se deciden los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa de las normas sobre protección al consumidor y sus usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en la ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios. Regulación que, en sus requisitos y forma de proceder, trae, entre otros postulados, la interpretación a favor del consumidor en la ley y en el contrato, artículos 4 y 34 de la Ley 1480, el de permitir o facultar la notificación por cualquier medio eficaz, numeral séptimo de el artículo 58 de la ley 1480, el de flexibilizar el principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del Código Penal del Proceso, ya que esta norma especial faculta a adoptar decisiones infraestra ultra petita conforme lo probado en el proceso y emitir las órdenes en que, y términos en que deben cumplirse, numeral noveno del artículo 58 de esa misma normativa y por demás ya abordado a través de la sentencia C-2879-2022 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el de vincular de oficio al productor o proveedor, numeral sexto, el de sancionar de cumplirse con la hipótesis del numeral décimo del artículo 58, así como el de sancionar por no incumplir una conciliación, transacción o sentencia, numeral 11 de esa misma normativa. Dentro de esos principios se pueden resaltar, sin que sean estos los únicos, que debe ser un procedimiento ágil, expedito, económico, eficiente, sencillo, de fácil acceso a la comunidad, que los ritualismos se reducen a la mínima expresión y que debe estar presente un derecho de defensa, contradicción, garantía del debido proceso, la interpretación a favor del consumidor y que es un proceso para la protección de los derechos del consumidor. Luego, debe señalarse que no serían aplicables las normas que se sirven para terminar imponiendo sanciones de ninguna naturaleza contradictorias precisamente a estos principios. Al punto se puede ver incluso los antecedentes del proyecto de ley número 252 de 2011 en el Senado y Cámara con el proyecto de ley 089 de 2010 contenidos en las gacetas del Congreso. A su turno, también se puede acudir a la sentencia C-561 de 2015, donde, cambiando lo que hay que cambiar, nos enseñó que los procedimientos con sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses a los consumidores y usuarios del sistema financiero, de darse, estarían por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley e implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la constitución política. Asimismo, pues ha de tenerse en cuenta que en este contexto las sociedades fiduciarias desarrollan una actividad profesional que ha sido previamente autorizada por el Estado. Solamente a ellas se les autoriza este ejercicio. Al respecto se puede ver el artículo 1226 del Código de Comercio y la modificación introducida en la Ley 45 del 90, el cual, al tener precisamente un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera considerada interés público, como lo señala el artículo 335 de la Constitución, cuestión que ya se señaló, pues además está decantada por la jurisprudencia, es que deviene aplicable el verificar frente a este servicio o producto también el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555-2010, la Ley 1328. Y las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera, sin que sean obviamente estas las únicas disposiciones a aplicar en el caso concreto. Y por ello debe señalarse que no deviene o es posible entrar a dirimir cualquier controversia o analizarla, o para analizarla, el venir a aplicar cualquier normativa procesal o incluso sustancial por encima de las normas especiales si contradice precisamente los principios, así como acudir a las normas específicas en materia de consumo financiero. Bajo este marco, pues lo primero a señalarse es que la Ley 1480 regula un trámite a seguir y da unos postulados a observar, pero no es la norma que rige el ámbito financiero. De cara a las definiciones y verificaciones del contrato financiero objeto de análisis, existen disposiciones especiales, como las establecidas en momentos anteriores, y por lo mismo deben ser estas las primeras a examinar para dirimir el conflicto. Y en ausencia de estipulación que permita una sana interpretación del asunto puesto al resorte de esta delegatura, o para mejor proveer, debe acudirse a las reglas generales de todo consumidor, la Ley 1480. Pues el artículo 5 de la Ley 57 del 87 establece con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga el carácter general. Y además, señala la Corte Constitucional en sentencia C-005 del 96 que de ese dicho también se deduce que sí, existen dos normas especiales, pero una de ellas, por su contenido y alcance, se caracteriza por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario a la del anterior, resulta esta derogada, pues debe entenderse que se cuenta con el criterio de especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y artículo 5 de la Ley 57 del mismo año. A su turno, y no menos importante, es señalar o relevar que la competencia para dirimir estos conflictos no resulta panorámica, pues aplica únicamente en las materias precisas que el legislador le facultó a discutir e instruir en la calidad de juzgador y no resulta hacer aquellas que permiten conocerle todo tipo de controversia. Por el contrario, resulta que la competencia tiene cualidades restrictivas, pues se trata, precisamente como lo señala el artículo 116 de la Constitución Política, sobre las materias precisas que el legislador le otorga. Por demás, pues la Corte Constitucional también así lo ha señalado por diversas sentencias de constitucionalidad. Al punto se pueden ver las sentencias S1641 de 2000, la sentencia C897 de 2012, la sentencia C1641 del 2000 y recientemente y de forma más contundente la sentencia C318 de 2023, que señala de manera clara, en síntesis, que solo la ley puede otorgar facultades jurisdiccionales en las autoridades administrativas en materias precisas, que esta definición trata precisamente de establecer clara, puntual, fija y cierta, de manera cierta, las materias en que se debe ejercer la función jurisdiccional, que se debe impedir que las competencias comprendan un campo demasiado amplio en la acción judicial, que las materias deben interpretarse de forma restrictiva y que la disposición de una competencia de prevención y el establecerse un recurso de apelación ante la rama judicial no desvirtúan estos principios de mandato de precisión. Además que para establecer estas materias o precisarlas, pues el legislador puede acudir a diferentes técnicas, pero que con independencia de las técnicas a las que acuda, deben tener o debe haber una claridad, puntualidad, fijeza y certeza. Concluyéndose entonces, precisamente en esta sentencia, C318-2023, que la Constitución solo admite el otorgamiento de función jurisdiccional a determinadas autoridades administrativas respecto de materias precisas, que no pueden ejercer competencias que no sean puntuales, fijas y ciertas, y que la atribución de competencias jurisdiccionales debe ser delimitada de una forma exacta e indubitable, puntual, no ser en extremo variable, fija, y ofrecer un ámbito previsible de la actuación jurisdiccional, cierta, ya que cualquier desconocimiento de estas condiciones en asignación de funciones jurisdiccionales, tal y como lo señala el artículo 116 superior, acarrea la infracción del debido proceso y el principio de la separación de funciones contenidas en los artículos 29 y 113 de la Constitución Política. Todos estos derroteros que entonces entran a armonizarse y aplicarse en el presente proceso. Lo primero que aquí se cuestionó en los alegatos es una presunta ausencia de legitimación por activa y por pasiva. Por activa, en cuanto a los demandantes, no son concebidos o entendidos como consumidores financieros, ya que son fideicomitentes aportantes del terreno a desarrollar el proyecto. Y por pasiva, dado que Alianza Fiduciaria, como institución propiamente dicha, no tiene ninguna relación contractual con los demandantes y por ende no es dable o es posible dar paso a este proceso de responsabilidad contractual en su contra. Lo primero a señalar es que este argumento, si bien resulta novedoso para este litigio, ya que la contestación no se tuvo en cuenta por extemporaneidad y por ende la actora no tu por ende no se tendría una oportunidad de contradicción en este aspecto, lo que sí debe señalarse es que al cuestionarse en principio situaciones sustanciales que incluso el juzgador debe verificar aún de oficio, como es la legitimación y tal y como lo ha enseñado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues entrará a analizarse bajo ese contexto. La discusión debe suscitarse en el escenario que legalmente corresponde, es decir, la condición de consumidor financiero, que no es la de cualquier consumidor, ya que la norma aplicable para este tipo de sujeto en sus calidades trata de la Ley 1328 como norma especial, regulación que prevé incluso que no todo consumidor cuenta con una relación contractual general, que a su vez trae clasificaciones que dan paso a entender como consumidor, dada su calidad de usuario en la prestación de un servicio sin existir contrato. Al punto y en lo que corresponde en este escenario financiero, dice la norma, lo siguiente, consumidor financiero es todo cliente usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Y posteriormente, el artículo segundo de esta ley 1328 nos trae ciertas definiciones. ¿Qué es cliente? Cliente es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su sujeto social. No señala qué se entiende por usuario, persona natural o jurídica quien sin ser cliente utiliza servicios de una entidad vigilada y que es un cliente potencial, persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta. Y en su objeto señala, en su artículo primero, que para los efectos de ese título se incluye dentro del concepto de consumidor financiero toda persona que sea consumidor en el sistema financiero asegurador y de mercado de valores. Además, estos fideicomitentes, conforme la estructura contractual, terminan obteniendo la calidad de beneficiarios al respecto, conforme lo probado en el proceso de cara a los interrogatorios y documentos aportados, es posible constatar que los aquí demandantes entregaban un terreno donde se iban a llevar a cabo, donde se iba a llevar a cabo una construcción y en contraprestación recibían un dinero en porcentaje pactado de ventas efectivas. Este aspecto, que no es una compra-venta como al parecer lo entienden los demandantes, sino que corresponde a lo que podría concebirse fácilmente como derechos fiduciarios, es decir, obtendrían una compensación de cara a la financiación del proyecto inmobiliario, réditos o dineros que se distribuyen y obtienen tras la ejecución del negocio y las ventas comercializadas conforme la construcción. Y es que al respecto, el contrato señala, capítulo séptimo, beneficiario. Son beneficiarios del fideicomiso que mediante instrumentos se constituyen. 7.1. Los fideicomitentes en el 13% del precio de la venta real de cada uno de los apartamentos resultantes del proyecto y el 16% del precio de la venta real de cada una de las casas y locales resultantes del proyecto, sin incluir costos directos de construcción, que podrán ver satisfechos los beneficios que le corresponden en virtud del presente contrato con la transferencia a título de beneficio por parte del promotor del proyecto de unidades resultantes del proyecto Charco Colorado, equivalentes a la totalidad de su beneficio o proporcionalmente, según lo disponga todo de conformidad con lo pactado en los documentos privados denominados contrato de cuentas de participación celebrado por los fideicomitentes y el promotor del proyecto de fecha 17 de octubre de 2007. Recuérdese que esta tipología de contratos se ha entendido como aquellos de economía colaborativa, pues aun cuando existen muchos partícipes con derechos y obligaciones distinguidas, con contratos incluso distintos, todos tienen una finalidad común que se cumple con precisamente el acatamiento de la finalidad del objeto del contrato de fiducia mercantil. Es así como estos derechos fiduciarios o réditos a obtener que se componen de la comercialización y venta de las unidades obtenidas con ocasión a las ventas, conlleva a colegir que lo cuestionado es precisamente una desmejora en la obtención de estos recursos que podrían haberse obtenido en los terrenos donde se desarrolló, ¿no?, la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, la laguna para mitigar inundaciones y la planta de tratamiento de agua potable PETAP. Pues de haberse comercializado, señalan los demandantes, tendrían esas sumas pactadas que no se alcanzaron. Además que los terrenos fueron donados sin su autorización o instrucción por parte del fideicomiso administrado por Alianza Fiduciaria S.A. Es así como estas condiciones permiten verificar que cuentan con un interés directo, legítimo y actual de cara a la condición en comento que se traduce en una estipulación a favor de otro, artículo 1506 del Código Civil, la cual les faculta demandar lo estipulado a su favor y los derechos que le surgen al aceptar esta estipulación conforme lo previsto en el numeral primero del artículo 1235 del Código de Comercio, tesis que se ha adoptado por esta delegatura no en pocas ocasiones y que por demás se encuentra fundada para este tipo de contratos por la misma jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido reiterada por esa misma colegiatura en decisiones recientes. Y para ello se puede acudir, entre otras, a la sentencia del 1 de julio de 2009, radicada 11.001.31.03.039.2000.3.10.01, a la sentencia CC 51.75.2000 y sentencia CC 50.30.2021, entre otras más. Súmase que si es esta la sede llamada a dirimir la controversia, pues el numeral cuarto del artículo 1235 del Código de Comercio pone, entre otros derechos del beneficiario, como el de exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellos, y de verse llanamente como fiduciario, el artículo 1236 de esta misma normativa, Código de Comercio, indica que tiene el fiduciario el derecho de ejercer la acción de responsabilidad, el fideicomitente el derecho de ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. Ahora, se trae a colación, como se señalara momentos antes, en la sentencia CC 005 del 96, que desarrolla el artículo 5 de la Ley 57 del 87, y el artículo tercero de la ley 153 del 87, que la norma especial tiene prevalencia sobre la general y que hay en distinción de normas especiales, o sea, que tratan sobre un mismo tema, pues debe preferirse aquella que tiene mayor especialidad. Por ende, tendríamos que la ley 1328 regula o dicta normas en materia financiera de seguros del mercado de valores y otras disposiciones. Y en su artículo primero, objeto y ámbito de aplicación, señala que el presente régimen tiene por objeto establecer los principios y reglas de protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección, la cual, confrontándose con la Ley 1480, se señala por esta segunda Ley 1480, que es aquella por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones, es decir, una habla de legislación financiera, así como de sus principios y derechos de todo consumidor financiero, y otra sobre las reglas del consumidor general. Y al ser este escenario específico de materia financiera, debe aplicarse conforme lo señala la normativa y por demás la jurisprudencia constitucional, que debe aplicarse primeramente la regla especialísima al caso, la cual, entre otras cosas, en su definición de consumidor financiero es más amplia de cara a la definición general de todo consumidor como consumidor final de la Ley 1480. Y es que tiene su razón de ser esto, si en cuenta se tiene que aquí no hablamos de productos, servicios o bienes no perecederos o perecederos con o sin garantías, sino de aquellos intangibles, como lo son un contrato en materia financiera respecto de los cuales por su propia esencia buscan un beneficio patrimonial en no muchos de los casos a favor del cliente, tal y como serían en los mercados de valores, de inversión, como en este caso de obtener réditos, como sucede con los productos de depósito, entre muchos más. Y tratan de un mercado de naturaleza especial por ser considerado interés público, dada la captación, entre otras, de recursos del público, lo que supone una regulación especial, como en efecto se tiene, y cuyas normas ya se señalaron anteriormente: Ley 45 del 90, Decreto 2595 del 2010, Decreto Ley 663 del 93, Estatuto del Consumidor Financiero, Ley 1328, entre otras disposiciones. Por si fuera poco, también se pasa por alto el efecto que tendría la tesis sostenida como excepción, ya que de acogerse, esto es, la tesis del consumidor final, no tendría entonces en esta materia de consumidor financiero ninguna utilización del artículo 57 de la ley 1480 frente a productos financieros, ya que no habría efecto útil de la aplicación normativa. En tanto, no podría existir por la misma esencia del mercado financiero un acople precisamente con la definición de consumidor final de que trata la ley 1480 de 2011. Ahora, de dar gracia a cualquier discusión, debe aplicarse la interpretación más favorable al consumidor, principio pro consumatore. Luego, al tener dos disposiciones con definición de consumidor y resultar una restrictiva y otra más benéfica, debe prevalecer la más benéfica. Y en todo caso, no sobra recordar que si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que garantice el ejercicio efectivo de los derechos en aras de preservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador. En caso contrario, ha enseñado la jurisprudencia que cuando la interpretación dada por el juez se aparta de estos principios y derechos constitucionales, la decisión se introduce en un terreno de irrazonabilidad, tornando procedente incluso un amparo tutelar. Al respecto, se puede ver la sentencia SU 1185-2001, que se refiere incluso en la sentencia T449-2004, emitidas por la Corte Constitucional. Máxime, si hablamos de un derecho de rango constitucional e incluso fundamental que no es de poca monta, el acceder a la administración de justicia, artículo 229 de la Constitución Política, y obtener por medio de aquel un derecho a la tutela jurídica efectiva, artículo 2 del Código General del Proceso. Valga aclarar que por hacer uso de las normas de la Ley 1480, en modo alguno se está diciendo, siquiera insinuando, que esta norma tiene un efecto respecto de las disposiciones contenidas en la Ley 1328. Nada es más alejado de la realidad en este supuesto. Cuestión diferente resulta que en aplicación de las reglas especiales del contrato y normas de consumidor en materia financiera, como se vieran en momento anterior, y de cara a su especialidad y jerarquía, dado que son normativas transversales, en lo no previsto en la Ley 1328 o para mejor proveer, se acuda a las reglas del consumidor general, ley 1480, entre otras disposiciones, lo cual no resulta novedoso, ya que este mismo escenario sucede cuando se acude a los contratos con leyes especiales, si son mercantiles, código de comercio en su parte especial o en su parte general, de todo tipo de contrato mercantil, y en lo allí no previsto es aplicable acudir, en términos del artículo 822 del Código de Comercio, a la norma civil. En otras palabras, verificadas las reglas de fiducia, Código de Comercio, artículo 1235, 1236, así como la ley 1328, por vía de regulación del consumidor financiero, es posible colegir que los demandantes ostentan calidad de consumidores financieros y de acudir sea por vacíos o para mejor proveedor a la ley 1480, este aspecto para nada resulta contrario a derecho. En modo alguno implica compasar ambas normas como si fueran una sola, como si se hubiese derogado la expresa tácitamente con el contenido de la ley 1480, menos cuando se itera o se reitera, tratan de temas de consumidor en ámbitos completamente diferentes y distinguidos, tal y como quedara expuesto, para entrar a interpretaciones por demás restrictivas a propósito de las cuales debe prevalecer la norma especial, en su defecto la más razonable y benéfica al consumidor financiero, y al final de cuentas aquella que le permita el acceso a la administración de justicia y no la que le restrinja. Incluso sobre este punto, tanto las Cortes Constitucionales como Suprema de Justicia en materia civil, incluso el Tribunal Superior de Bogotá, se han manifestado. Al respecto, se puede ver, entre otras, la sentencia C-909-2012, la sentencia SC-2879 del 2022, que trae a su vez la sentencia C-909-2012, y que habla precisamente de la condición de consumidor contenida en la ley 1328. Igualmente, se ha señalado por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en una de sus salas civiles, que el estatuto mercantil previó que solamente los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, hoy financiera, podrán tener la calidad de fiduciarios, artículo 1226, inciso final, origen legal de una especial clase de entidad financiera en su modalidad de servicios financieros y distinta de la banca tradicional, la sociedad fiduciaria, que puede ubicarse en el sistema de la banca especializada, donde las instituciones de ese linaje tienen actividades distintas y especializadas, al contrario del sistema de multibanca, que es una sola entidad sujeta a diversas actividades. En ese contexto, los contratos de encargo fiduciario y de fiducia mercantil como variantes de los negocios fiduciarios son mercantiles, pero también de linaje financiero. Pues así lo explica, trayendo como doctrinante al profesor Rodríguez Azuero, que si bien no parecía llenar los requisitos de una operación pasiva bancaria típica ni de la labor de intermediación crediticia, porque hay ciertas limitaciones en cuanto al manejo o administración de los bienes de acuerdo con el contrato y la ley, como la actividad del fiduciario, se circunscribe al cumplimiento de ciertas instrucciones de su cliente y por ende es que resulta necesario estudiar este contrato como uno de los que anteceden a la realización de operaciones neutras o complementarias típicas de servicios financieros de la gestión. Y en esta providencia o en esta decisión se termina señalando que en conclusión el contrato fiduciario tiene carácter financiero y quienes hacen parte de este negocio como beneficiarios, entre otros, tienen la calidad de consumidores financieros frente a la fiduciaria a términos del antedicho artículo segundo de la ley 1328, entendido como todo cliente usuario, cliente potencial de las entidades vigiladas. Al respecto, se puede ver la decisión del 11 de septiembre de 2019, radicada 11-001-2203, 000-2019-1261, expediente 4795, con ponencia del magistrado José Alfonso Isaza Dávila. Entonces, no hay y puede existir algún manto de duda respecto a la competencia de esta autoridad para dirimir el litigio, ya sea en atención a la calidad de las partes de cara al producto o servicio ofrecido por la entidad vigilada, por la actividad que es considerada financiera, o por la calidad de la sociedad fiduciaria vigilada y la cual no puede ser desligada del fideicomiso, más aún cuando son personas con capacidad legal distinguida, así como de cara aquí a los actores por ser fideicomitentes aportantes de terrenos con contraprestación de pago en su beneficio. Todo esto da lugar a que no puede deslegitimar la condición por demás especial de consumidor financiero con definición también especial dada la materia que prima sobre la regla general y la cual, como quedara señalado, va de la mano con la esencia del negocio. Imaginémonos acoger la tesis de consumidor final en estas controversias y conllevaría precisamente a que diversas sociedades, entre ellas las sociedades por acciones simplificadas, las limitadas, las sociedades anónimas, las unipersonales, las pequeñas y medianas empresas, como incluso personas naturales emprendedoras a través de establecimientos de comercio que son de su propiedad, y por lo mismo que se presentan como un sujeto natural o cualquier fideicomitente como persona natural tendrían precisamente el impedimento de acudir a esta vía de acción de protección al consumidor financiero por ser comerciantes. Esto frente a discusiones sobre solicitudes de crédito, pólizas de seguro, contratos de inversión en derivados de bolsa de valores o fondos de inversión colectiva, fondos voluntarios. Estos contratos de fiducia en cualquiera de sus características, entre otros contratos financieros. Pues ello se conduciría así si son usados, como aquí se señala, estos dineros para el desarrollo de su objeto social u obtener rendimiento de sus inversiones. Tesis que resultaría por demás descabellada. Ahora, también, que por vía de interpretación legal y contractual, conforme incluso su estudio ya se dio por órganos de cierre en materia civil, en materia constitucional y en casos análogos, como a modo de ejemplo, sentencias que sobre contratos de fiducia inmobiliaria conoció la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, donde demandantes, incluyéndose sociedades que compraron locales comerciales para el desarrollo de su objeto social, confluyeron estas decisiones, no solamente el Tribunal Superior de Bogotá, en todas sus salas civiles, en reconocerles y atenderles en el asunto para resolverles de fondo, dando por superado entonces el evento de consumidor financiero, sino que también la misma Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil así lo expuso. No de otra forma se entiende que resolvieran de fondo, ya que si esto fue así, es porque entendieron y dieron por superado el aspecto de legitimación en la causa. Esto si en cuenta se tiene que este tema de calidad y condición de consumidor financiero debe auscultarse al inicio del proceso, aún de oficio, como lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y además, si en cuenta se tiene que esta calidad y condición de consumidor financiero les permitía a estas sociedades reclamar sus derechos en el contrato de encargo y de fideicomiso como coligados y les permitió entonces la condición de consumidor financiero. Para ello es posible acudir frente al Tribunal Superior Sala Civil a los procesos con radicados 11001-31-9903-2018-012-1601, demanda presentada por promotora Giraldo González y CSA, radicado 11001-31-9903-2018-012-5401, demandante Mejías Álvarez Abogal SAS, radicado 11001-31-9903-2022-012-4002, constructora Las Galias S.A., radicado 11001-31-9903-2018, 011-7901 Ingroup 18 S.A. Radicado 11001-31-9903-2018-015-9001 FEM Internacional SAS. Radicado 11001-31-9903-2018-012-1302 Inversiones y Construcciones NASA SAS. Radicado 003-2018-011-8101 La Receta y Compañía SAS. Radicado 11001-31-9903-2018-016-94 QBJ SAS, entre muchas otras decisiones en las cuales se cuestionaba contratos de fiducia de carácter inmobiliario sobre locales comerciales como beneficio de área sobre estas sociedades requeridos para el desarrollo de su objeto social. Y como quedara expresado, se dio por superado el aspecto de legitimación de consumidor financiero, pues se resolvió por este tribunal de fondo. Tanto más, aquí hablamos de personas naturales aportantes de terreno en contraprestación en su beneficio de obtener unos porcentajes por ventas comercializadas y efectivas. Y por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en casos análogos, se pueden ver las sentencias SC 5175-2000, SC 5430-2021, SC 3971-2022, SC 2879-2022, SC 3772-2022. SC 3978-2022, SC 098-2023, SC 107-2023, SC 277-2023, SC 328-2023 y SC 433-2023, entre otras, en donde incluso se dijo por dicho órgano en estos casos que, abro comillas, en la estructuración del proyecto inmobiliario no demandó el cumplimiento de obligación alguna en cabeza de la promotora ni exigió responsabilidad por ejecución del proyecto. De modo que, resalto, la controversia estuvo limitada en relación entre el consumidor financiero y la fiduciaria, en lo que concierne con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los encargos fiduciarios individuales, motivo por el cual la comparecencia de la promotora no era necesaria en la definición del asunto, como acertadamente lo advirtieron los juzgadores de instancia. Sentencias S. 2879-2022, citadas también en las anteriores, cuyo demandante es Inversiones Europan y Compañía SNC. Es así como queda en evidencia que, uno, es posible acudir por esta vía sobre personas jurídicas y naturales en este tipo de negocios, incluso en el mismo desarrollo de su objeto social, así como fideicomitentes que también puedan tener condiciones de beneficiarios con los derechos fiduciarios que obtendrían de sus aportes, con independencia de cómo se pretenda señalar estas distinciones en el contrato mercantil. 2. La ley 1328, a diferencia de la ley 1480, dada su especialidad en la materia de esencia en el negocio que son financieros, trae una condición y definición especial y por demás más amplia de protección al consumidor financiero. 3. No es posible acompasar la definición de consumidor final con este tipo de acción de protección al consumidor porque hay regla especial, ley 1328, amén, de que la ley 1480 regula controversias diferentes, como son garantías, entrega de productos, daños derivados de productos, pero nada toca negocios financieros que en esencia son diferentes. 4. De interpretar las normas debe prevalecer la regla especial sobre la general, en materia de interpretación la que favorezca al consumidor financiero. Quinto, en interpretaciones procesales de forma restrictiva debe prevalecer aquella que permita el acceso al derecho fundamental de administración de justicia y no el que lo restrinja. Sexto, la posición adoptada por una de las salas del Tribunal Superior Civil no es unánime o pacífica en dicho tribunal y por demás contradice su mismo precedente horizontal en esa sede. Y por demás existen disposiciones o sentencias de condición vertical de obligatoria observancia por los órganos de menor jerarquía, como son tribunales y juzgados, incluso esta sede, que han sido emitidas por la Sala Civil de por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al pasar al segundo aspecto, la presunta ausencia de legitimación por pasiva, como la inexistencia contractual, basta para desechar estas excepciones el reiterar como se ha señalado en el desarrollo incluso del proceso, que es la conducta de la sociedad fiduciaria de cara a su prestación de servicio como administradora y vocera de este fideicomiso, la que debe aquí verificarse, esto es, las establecidas contractualmente al tenor del artículo 1602 del Código Civil, las que le son exigidas de cara al contrato y su servicio dada su actividad profesional experto y con ocasión a la captación de dineros considerada por demás esta actividad financiera de interés, de notorio interés público, artículo 78 y 335 de la Constitución Política y artículo 1234 del Código de Comercio y siguientes. Las predicables por el ejercicio de la administración de los dineros, artículo 63 del Código Civil. Y concordantes, las de la prestación de su servicio a los consumidores financieros, ley 1328 y 1480 en lo pertinente, las demás que debe observar conforme lo señala la ley 1328 previstas en la ley y en las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se derivan de la naturaleza del contrato o servicio prestado a los consumidores financieros, así como la de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y organismos de autorregulación en su reglamento, según lo indica el literal U del artículo séptimo de la ley 1328, y las reglas de conducta esperadas de no de un buen padre de familia, sino de un hombre experto en los negocios que implica previsibilidad en toda su gestión y exigen un mayor rasero de diligencia, tal y como incluso lo señaló la sentencia C-2879-2022, entre otras, máxime, que como lo señala el artículo 1243 del Código de Comercio, el fiduciario ha de responder hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, aspecto que también la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia lo ha señalado y ha decantado, incluso en la actualidad con criterio pacífico. Y es que indicó que dada la naturaleza de este contrato, si bien el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada es el patrimonio autónomo, en tanto es quien se beneficia de sus utilidades, cuando aún excepcional, la responsabilidad también puede darse en el fiduciario normalmente si se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos en los cuales señala la Corte que el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes. Obligación esta que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, como lo indicó esa misma corporación en sentencia CC-5430-2021, trayéndose a colación en la sentencia SC-2879-2022 y SC-3772-2022. Además, ha de recordarse, en palabras de la Corte Constitucional, que en materia de sociedades, y dada la importante labor que desempeñan sus administradores, conforme a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones, que pueden tener en en el desarrollo de su objeto social, ha sido la ley quien les ha impuesto de manera general a estos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente. Su gestión de profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Sentencia C-123 de 2006. Es así como, para concluir, ha de decirse que la responsabilidad de surgirse como sociedad fiduciaria y en nombre propio, de encontrarse, por supuesto, comprobado, extralimitó sus funciones o omitió sus deberes legales e indelegables. Lo que es suyo da por contera que sí cuenta con un interés legítimo jurídico de actuar, de ser llamado al resarcimiento de los posibles perjuicios que aquí se invocan. La pérdida patrimonial de los demandantes de cara al contrato de fiducia en el cual precisamente entregaron unos bienes con ocasión a una retribución monetaria. Sin que pueda aludirse, estamos en el terreno de una responsabilidad extracontractual, ya que la jurisprudencia citada, entre otras, han señalado que esta responsabilidad del fiduciario emana de la misma ley y con ocasión a la misma naturaleza y ejercicio desarrollo del contrato al tenor del artículo 1243 del Código de Comercio, y por lo mismo proviene precisamente del mismo actuar contractual. Al pasar al contrato de la fiducia inmobiliaria, pues esta controversia tiene por su fuente la vinculación de la parte demandante como partícipe de este contrato de fiducia. En su calidad de fideicomitente, quien ingresó precisamente a través de un acto de confianza en virtud del cual entrega uno más bienes determinados transfiriéndole o no su propiedad con el propósito de que se cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del mismo fideicomitente o de un tercero, tal y como se desarrolla en el artículo 1226 del Código de Comercio, y por demás, así lo trae nuevamente a colación la circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. A su turno, el literal B del numeral primero del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero reconoce como actividades autorizadas a las sociedades fiduciarias el celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, administración de bienes, ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las mismas con sujeción a las restricciones que la ley establece. Tanto la doctrina como la circular básica jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, para nuestro caso desde la circular externa 007 del 96, y posteriormente modificada en el año 2008, aplicable a la fecha desde el inicio del negocio fiduciario aquí analizado, han establecido distintas etapas en un esquema descrito como en el que ha de distinguirse precisamente una primera etapa preliminar o de preventas, una etapa de desarrollo que da curso por lo general cumplida las condiciones de giro de recurso, y la etapa de liquidación. Y debe señalarse que, con independencia en la forma como se pacte el negocio, los pagos, los aportes y las distinciones o calidades que quieran darse a cada una de las partes, no es posible desconocer la esencia del negocio en su forma de establecerse, en su objeto y modo de cumplirse. Recuérdense que el artículo 1618 y siguientes del Código Civil nos enseñan la forma de interpretarse el contrato más que a su contenido, ya que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, el artículo 1618 hace prevalecer la intención de los contratantes sobre lo literal de las palabras cuando aquella está claramente establecida. Sentencia CC-2879 de 2022. Y es que nótese que el mismo documento contrato de fideicomiso enseña en su objeto, numeral 2.1, que el presente contrato tiene por objeto que Alianza mantenga la titularidad jurídica del bien que se le transfiera posteriormente y de los demás bienes que conformen el fideicomiso, y permita que el promotor del proyecto desarrolle, promueva, garantiza, construya y venda por su cuenta y riesgo el proyecto denominado Charco Colorado, de conformidad con lo estipulado en las instrucciones contenidas en el capítulo sexto del presente contrato y en el contrato de cuentas de participación suscrito entre los fideicomitentes y el promotor, el cual formará parte del presente contrato. Posteriormente, la fiduciaria comparecerá a suscribir conjuntamente con el promotor del proyecto los contratos de compraventa realizados por este último con los compradores de las unidades de vivienda que en el lote que se transfiera se pretenden construir, previa comprobación del pago de los beneficiarios al fideicomitente del presente contrato en la forma y términos estipulados en el capítulo séptimo del mismo y en el contrato de cuentas de participación suscrito entre los fideicomitentes y el promotor. Y en sus condiciones indica: promitentes compradores, se entienden, por estos aquellas personas naturales o jurídicas que se vinculan al promotor del proyecto como posibles adquirentes de las distintas unidades resultantes del proyecto. Proyecto, se entiende por este, un complejo habitacional a desarrollar en el lote del terreno fideicomitido. Unidades, se entenderán por estas, las distintas viviendas en que se subdividirá el proyecto. Contrato, se entenderá por este, el presente contrato de fiducia mercantil. Y se expone, por parte del patrimonio autónomo, en su denominación, cláusula 4.1, que para todos los efectos legales, con los bienes transferidos se conforma el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Charco Colorado, el cual estará afecto a la finalidad contemplada en el objeto de este contrato y se mantendrá separado del resto de los activos de alianza y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos administrados por ella. A este patrimonio autónomo ingresarán los bienes que sean transferidos con posterioridad a la firma de este contrato y a este patrimonio autónomo ingresarán los demás inmuebles y muebles que sean transferidos con posterioridad a la firma del presente contrato con el mismo fin. Y a propósito de las instrucciones, entre otras, se dice que para el desarrollo del objeto del contrato, Alianza debe cumplir las siguientes. Cláusula 6.1. Mantener la titularidad jurídica de los bienes fideicomitidos que le transfieran en este acto o mediante otros actos con posterioridad. 6.2. Permitir al promotor del proyecto que por su cuenta y riesgo, por sí o por interpuesta persona, contratistas, adelanten en el predio del fideicomiso el proyecto. 6.3. Ayudar como coayudar como vocero administrador del fideicomiso la suscripción de todos aquellos documentos que el promotor del proyecto requiera para la ejecución del mismo, tales como reglamento de propiedad horizontal, solicitud de servicios públicos y licencias, minutas de englobe, desenglobe, loteo, reloteo, cesión gratuita de zonas verdes y vías públicas. Alianza se reserva el derecho de solicitar modificaciones a los documentos presentados por el promotor del proyecto cuando así lo estime conveniente. Se entiende excluida la suscripción de promesas de venta que las firmará directamente el promotor del proyecto. 6.4. Suscribir conjuntamente con el promotor del proyecto las escrituras públicas de venta sobre las unidades resultantes del proyecto que realice el promotor del proyecto en nombre propio, previa comprobación del pago de los beneficios de porcentajes a favor de los fideicomitentes por cada unidad vendida o, en su defecto, la existencia de una instrucción irrevocable al otorgante del crédito individual de vivienda para que al desembolso del mismo le gire directamente a los fideicomitentes del presente contrato el pago de sus beneficios. Todos estos clausulados dan cuenta que no hablamos de una fiducia distinta a una inmobiliaria, pues su objeto y formas de establecer las instrucciones y definiciones tratan de dicha tipología, con independencia del título que se le quiera dar al contrato o como quiera verse, pues su ejecución e instrucciones no dan cuenta de un negocio diferente al que aquí se está señalando. Al pasar al caso concreto, lo primero a referir es que no hubo contestación de la demanda. Por consecuencia, al tenor del artículo 97 del Código General del Proceso, deben tenerse como confesos los hechos que cumplan con las condiciones de que trata el artículo 191 del Código General del Proceso, a saber, los hechos que correspondan a confesión como lo serían, para el caso, los de los numerales 2, 3, 4 en cuanto a la construcción de la planta PETAR, 5, donación de este terreno del año 2017, 6, la construcción de la laguna, 18, que nunca se les informó la construcción de la planta de tratamiento PETAR y la laguna de autorregulación, 19, que nunca se les informó sobre la donación del terreno a Ozono, empresa de servicios públicos SAS, y el 20, en cuanto solicitó información a Alianza Fiduciaria sobre este tema sin respuesta. Los hechos de los numerales 1, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21 y 22 no pueden ser susceptibles de confesión. El hecho 1 trata de una situación de un tercero. El séptimo no es un hecho sino una apreciación subjetiva. El octavo trata de un hecho de un tercero. El noveno igualmente, del 10 al 16 también, hechos de un tercero. El 17 no es un hecho. El 21 y 22 son apreciaciones subjetivas, no hechos. Por ende, estos se excluyen porque no corresponden a las confesiones, no cumplen con los supuestos del artículo 191 del Código General del Proceso y tampoco corresponden a situaciones sobre los aquí demandantes con el promotor en los cuales no existe prueba participar a la sociedad aquí demandada. Sin embargo, ha de recordarse también que toda presunción legal e incluso la confesión admiten prueba en contrario. Y bajo tal derrotero entra a valorarse los elementos pedidos como pruebas de oficio. En este contexto se presentó a derivados 091, 092, 098 y 099. Por un lado, la solicitud de tache de documentos y por el otro, excluir unas pruebas, al señalar que no cumplen con criterios de autenticidad de cara a la fecha de creación de estos documentos, así como que al ser aportados de forma electrónica pudieron ser alterados. Indica la parte demandante frente a la tacha que desconoce que si bien no desconoce el otro sí en su contenido, desconoce lo que corresponde al anexo 1, como incorporado este otro sí número 3. Mismo sentir en el desconocimiento aportado y sobre dicho contexto, pues debe decirse que poco aporta esta tacha o esta defensa, dado que aún excluyéndose ese anexo número 1, dan cuenta otras documentales como las licencias que debía desarrollarse dentro del proyecto, como más adelante se señalará, la laguna de autorregulación y la planta de tratamiento PETAR. Luego, poco aporta al plenario valorar o no este anexo. Frente a la presentación de los documentos dispuestos como prueba de oficio por la presunta falta de autenticidad al ser aportados de manera electrónica, tampoco tiene cabida. Y es que verificados los elementos en su contenido con los allegados, incluso con la demanda y la contestación extemporánea, no se advierte a primera vista de los que se aportan y son necesarios para decidir este litigio que contengan alguna modificación en el contenido en estos instrumentos en su, se reitera, contenido. Pues lo único que se evidencia es que se modificó la fecha del link, pero no se advierte que haya nuevos documentos adicionales o, como se dijera, alteración en su contenido con información distinta a la que ya fuera llegada con la demanda y la contestación y que los mismos actores aportaron. Luego, no se evidencia una trascendencia en esta solicitud, a lo que suma que en audiencia anterior este tema ya fue dirimido precisamente en primer momento con la audiencia que se realizó con la apoderada principal y segundo momento con la apoderada que atendió en sustitución. En lo que toca con la información, pues ha de recordarse que existe un deber, tal y como lo señala la circular 007 del 96, incluso con la modificación compendiada en la circular 046 de 2008, que traía consigo este tipo de negocios y por ende la vigilada en cumplimiento del artículo 7 de la ley 1328 tenía entre otra obligación el observar precisamente las instrucciones que emita la superintendencia financiera en desarrollo de sus funciones. Es así como este aspecto se traducía en dicha normativa en el deber de información y con base en el carácter profesional de las sociedades fiduciarias. En tanto, asiste deber de informar los riesgos, limitaciones técnicas, aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y de las prestaciones que se les encomienden, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato, deber que les asiste desde la etapa precontractual durante la ejecución e incluso hasta la liquidación del contrato. El alcance de esta obligación deberá consultar el carácter y conocimiento de las partes intervinientes. Este deber implica la obligación de poner en conocimiento del cliente las dificultades e imprevistos que ocurran en la ejecución del contrato. Por demás, y aun cuando así no lo estableciera la circular externa, en todo caso la ley 1328 como norma especial enseña que las entidades vigiladas están obligadas a suministrar a sus consumidores financieros una información cierta, suficiente, clara y oportuna que les permita, en esta condición de consumidor financiero, conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones, costos con las relaciones de cara a las relaciones que se establezcan con las entidades vigiladas. Información que debe brindarse en los términos en la presente que establece esa ley 1328 y en las demás disposiciones de carácter especial, lo cual puede contener condiciones de que debe brindarse una información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable, suficiente y comprensible sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados, así como debe ser tal que le permita y le facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Luego, no basta con cualquier información. Y por otro lado, la ley 1480, frente a este contexto y para mejor proveer, expone como derecho de todo consumidor el derecho de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que le son ofrecidos o se pongan en su circulación, como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y formas de ejercerlos. Y su título quinto de la información, en su artículo 23, expone que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y sin perjuicio de lo señalado para productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Además, el título séptimo de protección contractual, artículo 37, Regula precisamente las condiciones negociales generales en los contratos de adhesión y señala que en las condiciones negociales generales y en los contratos de adhesión se deben cumplir como mínimo algunos requisitos. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de los efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Asimismo, las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Y como consecuencia de evidenciarse que no se cumple con estas reglas, habrán de tenerse por ineficaces y, o más bien, o por no escritas, las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en dicho artículo. Pues bien, debe decirse que de cara a brindar este deber de información, se evidencia un incumplimiento de la sociedad fiduciaria. Como quiera que no hay prueba alguna que dé cuenta que previamente la suscripción del contrato informó a los aquí demandantes en las condiciones ya señaladas de sus derechos, obligaciones y reglas en la vinculación de este contrato. Además, su tarea se redujo a la vinculación. Además, tampoco existe elementos que den cuenta que de su parte se informara a los fideicomitentes aquí aportantes de la construcción de la PETAR, de la PETAP y de la laguna de regulación, así como la posterior donación de los terrenos a las empresas prestadoras de servicios públicos, para este caso Ozono SAS, empresa de servicios públicos. Todo esto ocurrió en el año 2017. Y es que se tiene que, con antelación al año 2020, de cara a las reuniones sostenidas con los aquí demandantes, donde comenzaron a pedirse explicaciones sobre estas situaciones en su calidad de aportantes del terreno y a su turno de beneficiarios, no existen o se trajeron documentos que den cuenta de ello. Esto es que, previo a este año 2020, Alianza Fiduciaria les informara de estas construcciones y de esta donación. Sin embargo, debe señalarse de entrada que está por esta sede, que pese a ello, esta falta de información, no es posible endilgar un perjuicio que, como el que aquí se alega, tal y como se pasa a exponer. Señala la parte demandante que no se le informó sobre la existencia de las construcciones de la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales, de la PETAP y de la laguna de regulación. Además, que se requería autorización de ellos como fideicomitentes para poder ceder la zona y donarla, y que en consecuencia de ello, como esas áreas eran útiles, les deberían reconocer el valor del terreno y las utilidades que pudieron obtener por ventas de unidades inmobiliarias en este. Lo primero a volver a insistir es que este contrato no es una compraventa, menos inter partes. Es un contrato colaborativo, por medio del cual los actores entregaban los terrenos al patrimonio autónomo para efectuar los actos en aras de desarrollar el objeto contractual. Por ende, por encima de los fines particulares de cada partícipe del negocio están los fines comunes del objeto contractual. Es por ello que incluso los numerales primero y cuarto del artículo 1234 del Código de Comercio nos enseñan, como deberes indelegables del fiduciario, el de realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, no de los fideicomitentes, de la fiducia. Para el caso, los requerimientos de cumplimiento y posterior retiro conforme lo pactado en el contrato de fiducia, y de llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra los actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente, lo que por ley le facultaba proceder en los términos en que se realizó. Súmese que, si bien el contrato de fiducia no señala pudiera donarse el terreno, el clausulado 6.3 es explicativo, no taxativo. Por ende, no solamente las condiciones allí señaladas eran las únicas autorizadas, y es que esta norma señala 6.3: coayudar como vocero administrador del fideicomiso la suscripción de todos aquellos documentos que el promotor requiera para la ejecución del mismo, tales como reglamento de propiedad horizontal, solicitud de servicios públicos y licencias, minutas de englobe, desenglobe, loteo, reloteo, cesión gratuita de zonas verdes y vías públicas. Alianza se reserva el derecho de solicitar modificaciones de los documentos presentados por el promotor del proyecto cuando así lo estime conveniente. Se entiende excluida la suscripción de promesas de venta que las firmará directamente el promotor del proyecto. Esto es, suscribir los documentos que el promotor requiera. ¿Para qué? Para la ejecución del contrato. Contrato que tiene un objeto que no es el derecho únicamente de los fideicomitentes. Y da una especificación, en tanto señala que pueden ser contratos tales como, es decir, explica cuáles pueden ser, pero no que solamente sean estos. Recuérdese que la entrega de los terrenos por parte de los fideicomitentes aportantes no trata de un contrato de compraventa, sino de un aporte con contraprestación, para el caso, estipulada en unos porcentajes de ventas sobre los promitentes compradores de las unidades inmobiliarias, esto es, beneficiarios que pueden ser llamados de área por ser para ser distinguidos de los aquí, o promitentes compradores para ser distinguidos de los aquí aportantes del terreno con su beneficio en contraprestación en porcentajes de estas ventas efectivas, pero en el escenario de la fiducia mercantil, no de la compraventa. Es así como sobre estos terrenos era viable por ordenanza no solamente atender la instrucción del promotor, sino incluso proceder en contra de los mismos fideicomitentes con la ejecución de cara a la ejecución del contrato. Por supuesto, siempre que la situación fuera razonable y estuviese dirigida a obtener el fin último del contrato señalado en su objeto. Es así como por consecuencia se tiene, no se requería instrucción de los aportantes. Ello no quedó establecido en el contrato. Contrario a ello, lo que sí se reza al instrumento es que la instrucción debía provenir del promotor, como en efecto se hizo. Ahora, de adentrarnos a analizar si esa instrucción iba en contravía del objeto y la finalidad del contrato de fiducia pactado, no puede decirse que asista razón a los dichos de la parte demandante, pues la construcción de esas plantas de tratamiento de aguas resultaba necesaria para obtener un desarrollo económico en el proyecto, volverlo más atractivo e incluso con necesidad, pues hablamos nada más y nada menos de un servicio de naturaleza esencial como es el agua potable. Es decir, aun si el terreno en discusión fuere o no constructivo, lo cierto es que al requerirse estas plantas de tratamiento e incluso la laguna, como el perito así lo refirió en su informe técnico, a conjunto o de forma conjunta con la declaración recibida en audiencia el día de ayer, pues esto evidencia y da cuenta que no podría haber construcción alguna, lo que concluye que el presunto perjuicio de lucro cesante no existe, pues se reitera, si no era posible construir casas por la potísima razón de necesidad de la planta de agua y laguna, con independencia de ser o no donada, no podría generar rendimiento por ventas. Ahora, en cuanto a la donación a la empresa Ozono, tampoco es posible decir que el terreno debió ser pagado, pues desde la misma licencia concedida se habla de la necesidad de una planta de tratamiento PETAR. Consecuencia que radica que aun cuando el terreno quedara en propiedad del patrimonio autónomo, este no es de propiedad de los fideicomitentes aportantes, sino del proyecto para cumplir su objeto y la contraprestación no era pago como si se tratara de una compraventa, sino un pago de cara al porcentaje de ventas efectivas. Y si esto es así, como en efecto lo es, al estar en imposibilidad material de vender bienes con ocasión a la necesidad y por demás razonabilidad de esta construcción para el tratamiento de estas aguas, la consecuencia lógica es que no podría darse la condición de pago estipulada en el contrato de fiducia. Súmase que, dar gracia a la discusión, se confesó, y por demás los documentos allegados de ello dan cuenta, que se planteó o se estableció un pago por un aproximado de 2.700 viviendas, siendo que este se superó en la cantidad de ventas establecidas y que incluso hubo un superávit de las utilidades esperadas. Y si esto es así, el daño cuestionado de no pago brilla por su ausencia, pues, se reitera, se superó la expectativa de lo pactado en las ventas conforme se explicara momentos atrás y se insiste, la contraprestación por la entrega de los terrenos no era un pago por cada predio o lote entregado. Lo que reza el contrato de fiducia es que los aquí demandantes como fideicomitentes aportantes de terreno tenían como beneficio derecho de pagos en porcentajes de las ventas de cara a esta contraprestación, lo cual se avizora cumplido. Igualmente, no luce razonable que se impidiera la donación de esta porción de terreno a la empresa que desarrolla esta actividad, pues si se mira con detenimiento el contrato, por un lado, como se expresara, no tendría virtualidad de pago en los terrenos pactados como contraprestación a los fideicomitentes aportantes, y de otro, como lo señaló el perito en audiencia, resulta una práctica común entregar esa franja a la empresa que va a desarrollar esa labor, no solamente por ser la autorizada por la Superintendencia de Servicios Públicos para ejercer dicha función, sino que además sería inconveniente para el desarrollo de este servicio público que el terreno quedara en propiedad de un particular ajeno a su ejercicio, como a modo de ejemplo la asamblea de la copropiedad, los mismos fideicomitentes o la misma sociedad fiduciaria, dado que ello, por un lado, no les permitiría ejercer la función para la cual está establecida la laguna y la PETAR, y por el otro, no daría garantías para el funcionamiento, cuidado, mantenimiento y desarrollo de la planta. Pues de presentarse situaciones controversiales, podría perfectamente este particular impedir el ingreso a la empresa para el desarrollo de una actividad que implica un derecho esencial, como es la prestación de un servicio público y de salubridad en el desarrollo constructivo. Además, como lo señalaron los demandantes, ya hubo un pago y acuerdo por una parte del terreno. Luego, frente a este no habría perjuicio, y frente a la Petar y la Laguna, los argumentos esbozados dan al traste con este presunto perjuicio. Tampoco es posible acceder a la tesis que lo instruido fue una simple cesión, si quiere darse a conocer como cesión de zona, pero no traslado de propiedad, pues lo señalado en la carta del 2007 emitida por el promotor fue que en su calidad de fideicomitente promotor del proyecto dentro del contrato mercantil de administración denominado Fideicomiso Charco Colorado, suscrito mediante documento privado de fecha 7 de noviembre de 2007, imparte la instrucción irrevocable de Alianza Fiduciaria S.A. para que en calidad de vocera administradora del Fideicomiso Charco Colorado proceda ceder a la sociedad Ozono Empresa de Servicios Públicos S.A. el lote de terreno denominado Lote Petar, a segregar del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria, allí se señala, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, e igualmente procede a suscribir certificación en la cual se mencione que el Fideicomiso Charco Colorado presenta un patrimonio suficiente para atender obligaciones con terrenos y no verá afectado la cesión de lote de terreno denominado Lote Petar, avaluado en la suma de 230.055.300 pesos. Esto da cuenta de dos aspectos. Uno, ceder el lote, que en lenguaje de la Real Academia Española trata de dar, transferir, traspasar a alguien una cosa, acción o derecho, lo que en efecto se cumplió. Y de otro, que se advertía esta entrega de esta franja de terreno y que nada comprometía las creencias a favor de terceros al presentar un patrimonio suficiente. Segundo punto, también acreditado al obtener incluso réditos mayores a los esperados y pagos por encima de los convenidos a favor de los demandantes en cuanto a la cantidad de unidades a vender. Suma que en dicho de los mismos actores este proyecto fue un éxito, se ha venido desarrollando de manera normal y ha tenido una buena acogida. En la misma línea, ha de señalarse que ningún instrumento de los aportados obra elemento alguno de prueba que indique que por parte de Alianza Fiduciaria hubo un compromiso de cesión o entrega de este terreno a la administración de Jamundí, con la misma finalidad. Por ende, este dicho queda huérfano de prueba sin que sea suficiente las manifestaciones de los mismos demandantes, pues esto rompe el principio de la prueba, ya que nadie puede ser su propio artífice. Además, tampoco existe normativa que señale que primero debe acudirse al municipio para pedir los servicios y de no llegar a un acuerdo con el municipio en este sentido, ahí sí poder acudir a los privados que prestan servicios públicos. Pues este sentir de los demandantes queda simplemente en su manifestación, que vuelve y se reitera, es huérfano de prueba. Y en todo caso, de la licencia otorgada, se puede leer que tanto la Petar como la Laguna de Regulación sí estaban previstas. Licencia que trata desde el mismo año 2017, mes de junio. Y es que este documento reza: República de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, municipio de Jamundí, Secretaría de Planación y Coordinación. Resolución número 3949-401 de junio 7 de 2017, por medio de la cual se expide licencia urbanística de subdivisión urbanización de la modalidad de desarrollo correspondiente a la etapa 7 del PUC del proyecto vivienda denominada Ciudad Country y construcción modalidad de obra nueva en la etapa 1 y 2, 130 casas del conjunto Falco en el municipio de Jamundí, radicación 051-17-21 de marzo de 2017. Ítem o numeral sexto, que se solicita la subdivisión interna por etapas y cesiones del predio denominado Ciudad Contra Etapa 7, segregado del predio matriz identificado con matrícula inmobiliaria 370-999-615, cuyas áreas se especifican en el plano PU, medio plano topográfico y división material Etapa 7 Falco del 21 de marzo de 2017. Y en esta distinción de división material de lote Ciudad Contra Etapa 7, lote Ciudad Contra Etapa 7 se señalan, entre otros, un parque central, la manzana C, la vía hacia el castillo, la vía circunvalar, vía Parque Central 2, dique y canal norte 5, canal interno 6, canal interno 8, canal central 2, canal central 3, lote laguna de regulación en 17.666.977 metros cuadrados. Falco etapa 1, Falco etapa 2, lote petar en 5.112.344 metros cuadrados. Y señala como zona de afectaciones, entre otras, el canal y los diques, dique Canal Norte 5, canal interno 6, 8, 2, 3, laguna de regulación en 17.665.977 metros cuadrados, lote laguna de regulación. Y como bienes privados, Falco etapa 1, Falco etapa 2 y lote petar en 5.000. 112.344 metros cuadrados. Esto claramente se da cuenta o demuestra que desde la confección del proyecto, es decir, sus inicios con el otorgamiento de esta licencia para permitir la construcción, se previó tanto la laguna de regulación como la zona de afectación, así como el PETAR como bien privado, lo que permite aseverar que no se hizo, por lo menos no obra, algún cariz de modificación en este sentido con la finalidad de que por esta vía en el contrato y con anuencia de la fiduciaria se hicieran acciones ingentes a defraudar a los aquí fideicomitentes aportantes y beneficiarios con derechos fiduciarios representados en pagos en porcentajes de las ventas unidades de las unidades inmobiliarias. De ir más allá, tampoco podríamos hablar de un perjuicio a los demandantes, pues si como lo señalan sus interrogatorios estaban de acuerdo y no, son conscientes de que el agua se requería, y que lo que les molesta es que se haya entregado este terreno en donación y que además lo haya sido a la empresa Ozono, empresa de servicios públicos, SAS, y no al municipio, en todo caso, de haberse construido esta PETAR conforme los permisos otorgados y entregarlo al municipio, tampoco tendrían ningún derecho de pago, ni por el terreno ni por las ventas en los términos pactados en el contrato de fiducia. Y aun cuando podría decirse que el terreno se pudo negociar con la administración de Jamundí, esto quedó en un escenario especulativo, que no es prueba. De ir un poco más allá, tampoco tendría lugar a entender que estos aportantes del terreno tendrían entonces agua gratuita, pues el mantenimiento, trabajo, estabilización y producción de agua potable y su salubridad de alcantarillado requiere inversión y como consecuencia pago al servicio de acueducto de alcantarillado de quienes se benefician de estos, sea ante el municipio de Jamundí o ante Ozono, al ser una empresa que presta un servicio público que, vuelve y se reitera, está autorizada por el parte del Estado para ello. En cuanto a que Ozono es controlada o no por una empresa donde el promotor es el representante legal y que de la promotora de este contrato y que esto genera una situación de favorecimiento, un presunto conflicto de intereses y un presunto eventual escenario de control, pues es un tema que escapa de esta competencia, ya que como se dijo al inicio de esta sentencia, al tenor del artículo 116 de la Constitución Política, en concordancia con las sentencias de constitucionalidad 6.16.41 de 2000, 6.8.96 de 2012 y C.3.18.2023, esta acción no es panorámica y solamente puede entrar a dirimir las materias precisas que el legislador le otorgó. Luego, trata solamente la responsabilidad contenida en los artículos 56 y 57 de la Ley 1480 en una acción de consumidor para nuestro caso financiero, netamente contractual bajo las definiciones especiales de consumidor financiero, cliente, cliente potencial y o usuario, y a propósito de negocios jurídicos de naturaleza financiera frente a entidades vigiladas que prestan dicho servicio regulado, lo cual demuestra que este evento claramente escapa de la naturaleza propia de ese litigio e incluso lo desnaturalizaría. Aquí también importa hacer un paréntesis para señalar que el otro sí número uno en nada incidiría el proceso, pues aun cuando en alegato se trató de mencionar por la apoderada que la parte actora que se dio por la apoderada de la parte actora, en cuanto señaló, se dio al promotor la calidad de fideicomitente para poder hacer la transferencia de terreno en donación, en posible engaño de los demandantes, en todo caso, la autorización de esta instrucción, hay que tenerse en cuenta, estaba ya confeccionada desde el contrato inicial. Por ende, este documento en nada cambia la temática y ejecución del asunto, del negocio. Pero además, como se dijo con antelación, la naturaleza del contrato y sus partícipes indicaban con suficiencia que la promotora tenía la calidad de fideicomitente, pues en la manera en que se venía ejecutando y desarrollando, esto es con instrucciones de este promotor y sin necesidad de permisos o instrucciones de los aportantes del terreno, aquí demandantes, daba cuenta de dicha calidad. Recuérdese que según lo expresa el artículo 1618 del Código Civil, conocía claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que lo al literal de las palabras, y en norma seguida se tiene que en interpretación de cláusulas debe preferirse la que produce el efecto a la que no, artículo 1619 del Código Civil, y para ahondar bajo el postulado que no es así, pero para mejor proveer, no se avizora esta voluntad contraria, y al atenderse a lo que señala el artículo 1621 del Código Civil, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y, en todo caso, las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen, que suma a la interpretación sistemática la cual da cuenta el tenor del artículo 1226 del Código de Comercio, pues dada la naturaleza de este contrato, se hablan de tres personas que componen esta relación, el fideicomitente, el fideusuario y los beneficiarios. Para el caso, El primero que puede adquirir cualquier calidad, condición o característica, como aportantes, desarrolladores, promotores, constructores, constituyentes, entre muchas más especies, pero con un solo tipo, fideicomitente. Lo que en efecto así se entendió y se ejecutó por quienes intervinieron en dicho contrato. Máxime si no se allegó prueba alguna que diera cuenta que el aquí promotor era contratado por fuera del negocio de fiducia y que por ello no cabía en su calidad de fideicomitente. Contrario a ello, las acciones llevadas a cabo en la ejecución del negocio, las firmas del contrato de fiducia e incluso su otro sí como promotor dan cuenta del papel que jugó en esa confección. Por ende, debe señalarse que sin existencia del daño, pues no hay responsabilidad. Recuérdese que la jurisprudencia ha ilustrado que para que el daño sea susceptible de ser reparado, se requiere que éste sea cierto, directo y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Para el punto se puede ver la sentencia SC 282 de 2021, sentencia CC 1819 de 2019, entre muchas más. Y es que si la existencia del daño se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, debe probarse ya que es uno de los presupuestos estructurales de la responsabilidad, sin cuya existencia y plena demostración, pues aquella se desvanece, tanto que resultaría innecesaria la verificación y análisis de los demás elementos, ante ausencia no surge ninguna obligación indemnizatoria, sin el cual resulta vano y hasta especulativo hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual. Sentencia CC 10-261-2014. Para finalizar, pues ha de recordarse que los contratos deben ser desarrollados bajo el principio de buena fe. En palabras del máximo exponente de la jurisdicción civil de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en cuanto se erige esta buena fe como un pilar de toda negociación, y además desde su percepción dimanan de otros derechos o deberes precisamente por desarrollar como un referente inamovible a un debido comportamiento contractual. Principio entonces de convivencia social, que en cualquier sistema jurídico en general constituye la buena fe, con sujeción al cual deben actuar las personas sin distingo alguno en el ámbito de sus relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una conducta de carácter negativo, como una abstención u otras formas de manifestación, y se concluye en esta providencia que tal proceder debe buscar el obrar con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces. Y con todo, lo que sí debe acá señalarse es que si bien acá no se evidencia que la sociedad fiduciaria hubiese cometido con su actuar alguna actuación contraria a las reglas del contrato y a sus deberes legales que ocasionaran, pero los perjuicios que aquí se demandan, nada se aborda por demás. Podría darse o se expone o se analiza sobre los contratos suscritos únicamente entre los aquí demandantes como fideicomitentes aportantes y el fideicomitente promotor, pues estos contratos en sus obligaciones y derechos son ajenos a los financieros y por ende, de entenderse este terreno donde están las obras debía pagarse por la sociedad promotora según los acuerdos llevados a cabo entre ellos y ajenos a la participación de la fiduciaria que fuera aquí auscultada, del contrato que fuera aquí auscultado, quedan entonces en libertad los demandantes para acudir a la vía judicial correspondiente en contra de dicha sociedad. Para finalizar, ha de recordarse que la asesoría en materia de fiducia mercantil solamente es obligatoria en la medida en que haya una obligación expresa pactada en el contrato. Así lo prevé el artículo 2.2, previsiones generales, numeral 2.2.2.1, normas y principios a considerar, literal 2, de la circular externa 046 de 2008, que no ha tenido modificación, con la única excepción de los contratos de inversión. De ver que la misma circular señala no puede ni debe confundirse con el de la información. Asesoría que en el negocio fiduciario trata de dar consejos u opiniones para que los clientes tengan conocimiento de los factores a favor y en contra del negocio y así puedan expresar su consentimiento con suficientes elementos de juicio, para lo cual resulta necesario considerar la naturaleza y condiciones propias de cada negocio y de los intervinientes a ellos. Este deber implica necesariamente un juicio de valoración que involucra una opinión fundamentada, inclusive una recomendación para el cliente. Es así como el documento materia de análisis, contrato de fiducia, en ninguna parte señala la obligación de la fiduciaria de asesorar a los aquí fideicomitentes, que no es información. Circular externa 046 de 2008, vigente para el momento de la constitución de este contrato, 7 de noviembre de 2007, y por ende aplicable por demás y de estricta observancia al tenor del literal F del artículo 5 de la ley 1328, pues sin perjuicio de los derechos consagrados de otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos, literal F, los demás derechos que se establezcan en la ley o en otras disposiciones y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, y concomitantemente la obligación contenida en el literal U del artículo 7 de la misma ley 1328. En tanto, las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones especiales, entre ellas las del literal U, observar las regulaciones previstas en la ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato o servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de desarrollo de sus funciones. Es así como, en síntesis, pues habrán de denegarse las pretensiones de la demanda y se tendrá como probada de oficio la excepción denominada ausencia de elementos que configure responsabilidad de la sociedad fiduciaria al tenor del artículo 282 del Código de Comercio. No se condenarán costas a no encontrarse causadas ni comprobadas conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Además, súmase de que estamos en una acción de protección al consumidor, en donde su régimen, normas especiales, entre ellas la ley 1480, en su artículo cuarto expone que son disposiciones de orden público, así como que cualquier estipulación en contrario se entiende por no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere esta ley, y en lo no regulado en ella, en tanto no contravengan sus principios, en materia procesal habrá de acudirse al Código Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, principios que, conforme lo señala el artículo primero, e incluso en sus exposiciones de motivos, en los antecedentes contenidos en dicha normativa, proyecto de ley número 252 de 2011 en el Senado y en Cámara proyecto de ley 089 de 2010, buscan el proteger, promover y garantizar la efectividad y libre desarrollo de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y los intereses económicos, precepto que se aplica según enseña su objeto esta norma en regular los derechos y las obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como procesal. Es así como enseña la normativa que las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía, aspectos sobre los cuales no exista regulación especial y evento en el cual se aplica la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en la ley. Además, como la Corte Constitucional en sentencia CC-561-2015 ya traía a colación y enseñó, pues no puede señalarse o imponerse sanciones que no conduzcan a precisamente o que tengan fines distintos al de satisfacer los intereses de los consumidores usuarios al sistema financiero. Contrario a ellos, estaría vulnerando precisamente el debido proceso y la constitución política, en tanto implicaría una violación de la prohibición de interdicción a la arbitrariedad. O en otras palabras, esta acción no fue confeccionada para terminar condenándose, sancionándose o haciendo más gravosa la situación al consumidor, sino para protegerle de cara a las conductas desarrolladas por la parte prevalente de la relación. Cuestión diferente es que no se encuentre mérito en sus pretensiones. Empero, de cara a estos principios, no es posible, so capa de aplicar una norma procesal, desconocer estos derroteros que regulan este ejercicio especial y terminar con esta conducta, se reitera, haciendo más contraproducente la realidad del consumidor, quien llega a esta sede para que le sea reconocido un derecho y termine siendo condenado por aplicación irrestricta o a rajatabla de una disposición procesal que contradice los principios de esta acción de protección al consumidor. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero. Declarar probada de oficio la excepción a ausencia de elementos que configuren la responsabilidad de la sociedad fiduciaria. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta providencia por secretaría procede hacia el archivo del expediente. Decisión que se notifica a las partes en estrados.